Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y acaba de terminar, Luis Felipe, la Semana Mundial de la Lactancia Materna en el mundo, como bien dice la palabra. Y en Cuba se ha hablado del desarrollo de los bebés, se ha hablado de cómo fortalecerlo, de los bajos índices de mortalidad infantil, etcétera. Pero ¿qué sucede en el interior de la isla con los bebés y su mamá?
Sí, vámonos a los testimonios, porque hay testimonios que son verdaderamente desgarradores. Y por otra parte, parece que siempre esto van a contrastar con las cifras que ofrece la Oficina Nacional de Estadísticas y con las escasas cifras a las que se tiene acceso a través de la prensa oficial por parte del Ministerio de Salud Pública.
Y nos vamos de inmediato a la provincia de Las Villas. Y ahí vamos a hablar con Nurcy Acosta Pacheco. Ella es reportera ciudadana. Bienvenida a Contacto Cuba, ¿cómo estás?
Bueno, yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Voy a hablar de la situación que tiene Maristel Marcos Méndez con su hijo de 20 años, que el niño no nació en esas condiciones. El niño, cuando tenía al cumplir el año, su hijo, debido a una mala digestión, se le hizo una meningo y quedó en esas condiciones. Y María Esther está una persona que se encuentra incapacitada para poder trabajar, y además de eso, tuvo dos hijos después también, una de 16 y un varón de 18 que actualmente tiene ahora. Y María Esther se le fue, es muy imposible poder trabajar debido a que no tiene con quién dejar a su hijo. Es madre soltera y le perdieron el servicio de pagar un comedor donde tenía que pagarle los alimentos que no eran gratuitos de 5 a 6 pesos diarios. Con lo que le daba en el comedor no le daba para almorzar y comer. Tenía que hacer su comida normal por la tarde y darle de comer a su familia. María Esther es una persona que ella se ha visto incapacitada como mujer, como madre, no ha podido, no hallaba como suplir las necesidades de su hogar. Su casa está en muy mala situación, en estos momentos se moja, y el gobierno cubano no le ha ofertado nada. Ella ha ido todos los canales a vivir por haber, como el Partido Comunista de Cuba, Atenciones de los Niños. Ella ha ido a todos los lugares. Lo que recibe, que la oferta del gobierno cubano de dieta es la dieta de pollo una vez al mes para su niño, que le vienen siendo 2 libras de pollo, y le dan cada 6 meses una tela antiséptica de 4 metros, que verían siendo 4 pañales y 8 jabones de lavar.
Estamos hablando, Nurcy, de un muchacho que nació bien, que tuvo problemas médicos, sí, al nacer, y que, según dice su madre, sí, en esta entrevista que tú le realizaste, fue afectado, sí, precisamente por malos manejos médicos en el justo, sí, momento de nacer. Y actualmente tiene 18, sí, años y se encuentra en esta situación, para concretar, ¿no? Es lo que tú has querido, sí, comentar.
Sí.
Y entonces, sí, ¿qué opción tienen en este momento? ¿Ninguna?
Bueno, ella en estos momentos no recibe ninguna ayuda. Ella no recibe ninguna ayuda ni por el niño ni por nada. Ella lo que recibe es la mantención que el padre le paga, que son 80 pesos mensual, más nada. Sí, sí, muy difícil la situación de María Esther.
Nurcy, a mí me gustaría que tú me hablaras de otros, sí, casos que tú me comentaste que habías visto dentro de los, sí, hospitales en los momentos de los nacimientos de los niños.
Acá, donde yo vivo aquí, yo vivo en el municipio de Camaguaní, y bueno, se han acercado muchas personas hacia nosotros por el disgusto tan grande que tienen con esta situación, que no son bien atendidos. Y he podido también con trabajar con un niño síndrome de Down, que también está en la misma situación. El gobierno no le oferta nada a estos niños. Incluso es muy difícil ver a un hijo tuyo en estas condiciones, ya que tú lo tienes así, es más difícil para esas mamás tener un hijo enfermo que tenerlo sano y ver cómo se le imposibilita más la vida a estas personas porque no pueden trabajar, porque no tienen cómo sustentar a su familia. Es muy doloroso ver una familia así, con un hijo así, aunque sea el niño tenga el papá de familia. Aquí el salario es muy bajo, la economía es muy baja y todo es muy alto. Entonces, esto es muy doloroso.
Nilsi, en estos casos que tú has recogido, ¿la gente viene a ti o tú sales a la comunidad a investigarlo?
Bueno, mira, yo hago el trabajo de reportera. Yo primero voy siempre ando con la cámara. Y si la persona está dispuesta, y si la persona quiere, yo le grabo. Si la persona no quiere, nosotros recogemos el escrito de la persona y que si no quiere que no le ponga su nombre y lo publicamos. Mi esposo es director de un periódico, Cubanito de a pie. Entonces, estamos buscando ese tipo de trabajo con la comunidad, que las personas puedan que sea sus necesidades, explicarlas a través de una letra, a través de un video, sin que no haya miedo ninguno. ¿Ves? Que nosotros estamos dispuestos a ayudar, a publicar todos sus problemas, y así lo hago con lo mismo que con un viejo, que con un joven, que bueno, ahí tengo también que yo envié videos de jóvenes universitarios.
Uh-huh. Bueno, Niursi, hoy hablaremos sí. contigo de otros temas otro día y te agradecemos muchísimo sí. porque nos hayas dado toda esta información de la ciudadana María Esther Méndez Manso. Hasta la próxima y ya hablaremos. Un abrazo.
Está bien. Bueno.
Continuamos, amigos, aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, Norma Miranda y quien les habla, Luis Felipe Rojas, en esta ocasión sobre la problemática que tienen mujeres embarazadas o mujeres que ya han tenido niños y a veces es por desidia médica, otras veces es por las mismas trabas burocráticas, tanto en los hospitales como en los demás centros maternos. Nos vamos ya con Mayrobi Hernández González. Buenas tardes, Mayrobi, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy contento de poder comunicarnos contigo. Bienvenida aquí a Contacto sí. Cuba. Mayrobi, queríamos que nos sí. explicara cuál es la situación o muchas de las situaciones que se presentan y en este caso, como tú me comentabas en la mañana, con el parto tuyo, el momento del parto y la situación de la atención neonatal en la isla.
Bueno, mire, yo tengo 38 años ya en este momento de edad. En el momento del embarazo tenía 36 años de edad. Tengo una enfermedad que es la diabetes mellitus tipo 2 y nódulos en las tiroides. Cuando salí embarazada a esa edad, ya porque por un problema de ese tipo de enfermedad que no me dejaba fecundar el feto, por el producto de esas enfermedades, a los 36 años de edad fue que pude embarazarme. Ya 36 años en Cuba se considera un embarazo de alto riesgo. Ese embarazo de alto riesgo lo atienden frecuentemente, le dan consulta cada 15 días, incluso yo tenía que dirigirme a la provincia de Camagüey para poder atenderme en mi embarazo. Bueno, llegó el momento del parto, los 9 meses fueron así, viajando a Camagüey, atendiéndome todo el tiempo, qué sé yo. Llegó el momento del parto. Yo me puse de parto el día 8 de enero del 2012, me puse de enero el 8 de enero del 2012 a las 12 del día. En ese momento reventé la fuente. Mire, yo pensé que por todas las condiciones de mi embarazo y por la edad que yo tenía y todo eso, me iban a atender mejor. Y al ponerme de parto, bueno, me llevaron para preparto, qué sé yo. Mi parto empezó a extenderse. Eran las 4 de la tarde y yo con unos dolores horribles y empecé a vomitar en ese momento. Vomité, tuve alrededor de 9 vómitos. Tuve diarrea, me desmayé 2 veces, hice no sé cuántas cosas. Y al otro día, es decir, 25 horas de trabajo de parto estuve pidiendo a gritos una cesárea. Mi esposo pidió entrevista con el director del hospital, le subió la presión. Aquello fue lo más grande de la vida. Mi suegra, por otro lado, que estaba allí también, porque yo no tengo mamá, estaba allí también haciendo gestiones con los médicos para que me hicieran otra cosa, porque yo estaba muy mal. Me ponían cada rato el monitoraje ese para ver cómo estaba la criatura del niño. Incluso el corazón del bebé estaba ya impulsado de tanto tiempo queriendo salir y no podía, porque no tenía capacidad para parir y no dilataba, no podía dilatar. Después de la 1:00 de la mañana, que ya yo empecé a tener vómitos, empezaron a dilatarme con la mano, y con la mano, y con la mano. Y así estuve hasta las 12:45 del otro día, que tuve tuvieron que aplicarme esfuerzo, que eso no se usa en el mundo entero, para que mi hija pudiera nacer. Después de mi esposo haber, mire, yo no sé cuántas cosas pasaron allí, le subió la presión, tuve entrevistas con el director del hospital, no sé cuántos médicos estuvieron allí para eso, pero al final nadie decidía hacerme una cesárea con todos los riesgos que yo tenía. Casi que prefirieron que yo me muriera antes de eso. Y al final me aplicaron los forzos, que es una cosa que está contraindicada a nivel mundial, porque los niños pueden traer varios problemas con aquellos forzos. Yo recuerdo en esa desesperación del parto, que aquello fue horrible, 25 horas de trabajo de parto, horrible. Mire, en aquella desesperación yo recuerdo que yo le decía al médico, por favor, tenga cuidado, porque yo conozco personas aquí en Cuba que tienen niños con parálisis cerebral infantil producto de unos forzos de un mal trabajo de parto. Le pedía desesperadamente en ese último momento al médico que por favor tuviera cuidado con mi hija, que era una lástima, 9.7 pesó mi hija, 9 libras con 7, y yo no tenía capacidad para parir, tuvieron que ponerme los forzos, y al final una inyección de oxitocina para las 25 horas, 24 horas completas, un día entero con dolor y noche, con vómitos, desmayo, aquello fue horrible, me bajó el azúcar, en vez de subirme me bajó, me dio hipoglucemia, me hizo de todo para entonces yo poder parir. Después que parí me pusieron en el hospital de maternidad en el pasillo, en un baño que aquello, si usted ve aquello, fíjese que yo tengo un amigo mío que fue a verme y me dijo, mima, voy a tirarle fotos a eso porque yo voy a viajar a los Estados Unidos prontamente y yo tengo que publicar esto en algún lugar. Yo quisiera que usted viera las condiciones infrahumanas que tenían aquellos baños de maternidad.
¿En qué maternidad
en
tú estás?
En Madame Curie, en Camagüey. Eso fue, ya le digo, el médico que me atendía a mí constantemente, que yo pensé que iba a tener otro tipo de reacción con nosotros. Ese médico que nos atendía todo el embarazo, porque él atiende a las pacientes que son diabéticas y salen embarazadas. Mire, no me miró, me trató como si yo fuera una perra. Él salía de guardia en ese momento y yo llorando le pedí de favor al otro médico que me hiciera una cesárea, que yo no podía parir, que si no se daba cuenta que desde el día anterior a las 12 del día, eso fue ya a las 9 de la mañana, yo estaba de parto, ya tenía muchos dolores, yo me había pasado la noche entera vomitando con el azúcar baja, ya. Con todo eso.
Sí, a pesar de todo eso, bueno, pues la prensa internacional y la prensa nacional en Cuba dice que Cuba es un modelo de salud para la Organización Mundial de Salud. Muchísimas gracias, Mayrovis Hernández, por haber estado aquí en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Bueno, sí, hasta luego.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Concurso Contacto Cuba. Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com. También a Contacto Cuba, PO Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia
y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio cortesía de nuestra Radio Martí.
Y nos vamos ahora, Luis Felipe y queridos amigos, a Manzanillo, y vamos a hablar con la señora Daisy Cruz Cruz. Bienvenida a Contacto Cuba. ¿Cómo está usted, señora?
Ahí bien, más o menos, ya puedes imaginar.
Sí, nosotros no la habíamos entrevistado a usted, pero hablamos con su hija y sabemos que usted es una señora, la abuela de un niño que murió y que en este momento la acusan de que el niño que murió en el hospital, usted fue culpable de esto y está en espera de que se analice su situación. Pero me dijeron que usted quería hablar con nosotros para comentarnos de otra situación que ha sucedido ahí en la misma provincia. Cuéntenos.
El caso es de una muchacha que vive en el ICP, en la pesquera de Manzanillo. Ella tuvo su niño a los 6 meses de embarazo porque ella empezó a presentar una pérdida de líquido y la mandaron para la casa a tomar agua de limón porque también presentaba la presión alta. Y entonces ella se fue para su casa y cuando se le presentó el parto la llevaron para el hospital, no pudieron detenerlo y a los 6 meses nació el niño. Manzanillo no se quiso hacer cargo de él y lo mandaron para la provincia para que los cuidados fueran por allá en prematuro, ya que había sido de antes de tiempo. Y entonces el niño, según la madre, ella todos los días pasaba a verlo, creo que lo lactaba, pero que hubo una ocasión en que le dijeron ya al pasar los días que no lo podía tocar. Dice que ella se daba cuenta de que su niño estaba tapado de la cintura para abajo, pero que no la dejaron tocar. Entonces que no sé si ese día o en 2 días o más días le dijeron de que el niño se había muerto, o sea que fue a los 42 días de nacido. Cuando le dan el niño, ella lo destapa y el niño tenía quemaduras de la cintura para abajo, los carcañales quemados, que dicen que fue que le acercaron mucho las lámparas al cuerpecito del niño. Dicen que ella le tomó la foto, yo no sabía ya, mi hija quiso hablar con ella para eso, pero dice que ella está muy nerviosa y que por ahora no, la familia no quiere que hablen con ella.
¿Tú sabes si ellos han emprendido algún proceso legal contra el hospital, contra las autoridades de salud, algo así?
No sé, el comentario solamente de que ella dijo de que ella le había tomado fotos a su niño y que ella sí se iba para La Habana y lo iba a saber quien tuviera que saberlo. Mi hija ha tratado de contactarse con ella, pero la familia le han dicho de que ella está muy nerviosa, que por ahora no quieren que le hablen del caso, que ellos están esperando que ella se recupere, porque según la tienen con agujas y eso, agujitas para los nervios debe ser.
Sí.
Y entonces hoy mismo yo hablé con mi hija para eso y me dice, mami, yo no he podido hablar con ella porque me dicen que ella está todavía muy sentida por eso.
Sí,
ella se llama Tania, vive en el ICP.
Ah, en el barrio del ICP,
en Manzanillo.
Sí, sí, bueno, yo sé dónde es. Sí. Tú me comentabas también que se han dado otros casos similares que has conocido a través del tiempo.
Ajá, a través de las personas que han vivido allí, que cuentan también que un hijo de un teniente coronel se le murió también en el nacimiento, también de una familiar que trabaja en la Secretaría de la Facultad de Medicina, también dice que se cayó el niño al piso al nacer y también falleció. El juicio a mí me lo celebraron ya con una petición fiscal de 7 años que me piden, incriminándome de la muerte de mi nieto.
Daisy, para que los oyentes que se incorporan ahora y no sabían, reséñanos brevemente qué fue lo que sucedió con tu nieto.
Ah, con mi nieto sucedió que mi hija estaba 4 días anterior al parto ingresada, ya pasado de fecha de parto, y cuando llegó allí llegó con signos de parto porque la mandaron para la sala de preparto, pero al quitársele los dolores la pasan para otro cubículo y no le hacen ninguna prueba, lo orientan un CTG, CTG que nunca le hicieron. Yo le caí detrás a la doctora y me dijo que no podían hacérselo por eso. Entonces, el día 5 de diciembre, por la mañana le hicieron un ultrasonido completo, que ahí sale el peso del niño. El ultrasonido parece que no lo examinaron y lo metieron dentro de la libreta de ella, y a la hora de por la noche que ella se pone mala de parto, nosotros habíamos salido sobre las 8 de la noche de allí, más o menos a la media hora de haber salido nosotros de allí, ella se pone mala de parto, revienta fuente, no le revisan la historia, mandan a buscar el médico que estaba ocupado en otra que estaba pariendo, le dice que él no podía ir, que tenían que esperar. Cuando la enfermera ya vio que no podía esperar más, lo manda a buscar otra vez y él viene, de que le quiso hacer pruebas con luces apagadas, que eran tomar dinámicas y eso, que requiere un reloj, y con luz apagada no podía hacer. Bueno, en fin, cuando el niño nace, a nosotros nos dicen que nosotros llegamos al hospital sobre las 4 de la mañana, salen a dar una noticia que el niño había nacido a las 3:54 de la mañana, que había sido un varón, que había pesado 9,6, que al nacer se le había provocado una fractura en el bracito izquierdo, en la clavícula izquierda, y que había nacido con falta de aire y una circular. Nos dicen que si rebasa la falta de aire no los enseñaban y si no lo llevaban para prematuro. Al rato nos enseñan el niño, me lo enseñan a mí porque en esa ocasión había salido el papá y la tía del niño en busca de la mamá que venía con la canastilla. Yo soy la primera que veo el niño se veía bien en los brazos de la pediatra que lo trae. A las 9:00 de la mañana sacan a mi hija para afuera con el niño en los brazos y nos lo dan como perfecto, porque el niño nada más por el sentido del peso ya el niño tenía que ir a prematuro, cosa que nos enteramos después que pasan las cosas, no sabíamos que el cuidado tenía que ser atendido y entonces nos los llevamos para la sala. Cuando llegamos a la sala era horario de la visita del médico el médico nos dice que saliéramos rápido porque no podíamos estar allí, porque a esa hora nada más se quedan las paridas con los niños. Hasta que no terminan la visita no podíamos entrar. Yo salgo, que era la que me iba a quedar, salimos la otra abuela y yo y la tía, el papá del niño, porque tenía una bata blanca, que había hecho un curso de ambulancia.
Sí.
A las 11:00 de la noche empieza con mucho llanto, yo lo llevo donde está la enfermera de prematuro para que me lo diga, no sé, me lleve un médico. Bueno, cuando yo me dirijo a la seño para que ella me buscara un médico, ella me trató en mala forma, me enredó el niño de una manera brusca en las sabanitas que yo le llevaba puesta, me le adelanta la toma de la leche de la 1:00 a.m, que debía de ser cada 4 horas, y no me le dan más leche al niño hasta las 5:35 a.m. Ya el niño estaba en una situación que para mí estaba dormido, pero bueno, ahora analizo que el niño podía estar bien en una hipoglucemia. Ella va y el niño estaba totalmente dormido, ella le pone la pometa para darle, y le digo, señor, el niño está dormido, se estimula lo que yo, para que él se despierte, y él trataba de despertarse por segundo, pero volvía a quedar en la misma situación. Con el deseo que se tomaba la leche, estaba dormido, para mí estaba dormido.
Sí,
el niño
que
queda con leche en la boca.
¿Y qué sucedió?
El niño a más o menos a las 6:35 a.m. en mis brazos, cuando yo lo tengo en la posición de los brazos hacia adelante, con el niño boca arriba, el niño me hace una contracción fuerte y cuando yo lo miro está morado. Y yo salgo corriendo con el niño en busca de ayuda, sale un seño, me lo quita, el niño no le dan una reanimación, no le hacen nada, ella como que se turbó, me lo quita otra enfermera, se lo quitó otra enfermera a ella y tampoco le da reanimación, las demás le gritaban que le diera reanimación, que le hiciera un poco de ropa. Estoy corriendo por un prematuro que hay una buena distancia, hay que bajar un piso y había que correr un pasillo bastante largo. Llegamos allí, tocamos la puerta, en más o menos de 2 segundos nos abren la puerta, no la atienden porque no sé si se dieron cuenta o no que llevamos un chiquito en los brazos. Y yo cuando digo que se muere el niño, entonces todas le van arriba, le quitan el niño y siguen con él rumbo a un médico. Yo sigo corriendo detrás de las enfermeras, pero ya me sacan de la sala y me dicen que tengo que esperar afuera. Espero afuera y en ese momento llega mi niña que había estado en el baño en el momento que le ocurre eso al niño. Y yo le digo que lo que me habían dicho las enfermeras, que ya el niño le estaba mandando oxígeno y que lo tenían en incubadora. Eso ocurre más o menos a las 6:35 a.m. en mis brazos. La niña, yo le digo que ella tenía que ir para arriba porque estaba recién parida y había tenido un parto muy difícil. El niño se lo sacaron con fuerza porque era un niño muy grande. Y entonces yo la voy a llevar para la sala.
Daisy, dinos de qué te acusan y qué es lo que sucede al final con el niño, por favor.
Nada, me acusan de homicidio, de yo haber comprimido varias veces al niño contra mi hombre, que le había obstruido las vías respiratorias y que el niño había muerto de una asfixia. Entonces,
¿en qué fase? ¿En qué fase?
Niño, eso le...
Daisy, ¿en qué fase te encuentras ahora del proceso?
Bueno, ya celebraron el juicio y yo debía de haber recibido el veredicto más o menos el día 23 y no lo he recibido. Y ellos, yo digo que deben estar tramando algo, porque imagínate tú, si no tienen una prueba para sancionarme, no tienen nada.
Así es.
Y un caso abierto por falta de lo habían cerrado por falta de prueba.
Así es.
Y entonces
así
no
es.
Me llegan las noticias, yo estoy preocupada con eso. Yo quisiera que a esta noticia me la pusieran más o menos cada tiempo, que ustedes lo pudieran poner.
Bueno, esto, Daisy, esto lo está escuchando Cuba, porque Radio Martí transmite directamente para Cuba. Ojalá que quienes escuchen esto sean las propias autoridades. Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado con ustedes en Contacto Cuba,
Luis Felipe Rojas
y Norma Miranda. En la producción, Berta Raval. Técnico de sonido, Osmar Martínez. Mañana, amigos, los esperamos a la misma hora. Aquí sus amigos de siempre.